En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Autoridades cubanas acusan al opositor Joel Bravo de liderar en la ciudad de Santa Clara el movimiento autodenominado Clandestinos, cuyos integrantes han pintado de rojo bustos de José Martí y vallas donde también aparece el rostro de Fidel Castro en La Habana y Santiago de Cuba. Según dijo Bravo a Radio Martí, los efectivos policiales buscaban en su vivienda algún recipiente con pintura.
Ayer sobre las 5:00 de la tarde, la policía política con un fuerte operativo irrumpió en mi vivienda haciendo un registro y buscando algo que nunca pudo encontrar dentro de la vivienda, ¿no? Estaban buscando algo como pintura, spray, esas cosas. Ellos le decían a los que estaban buscando, a los guardias, le decían, busquen sobre todo pomos, si hay spray, pintura, abran los pomos, abran las cubetas, busquen adentro de las cubetas a ver si hay pomos, pintura o algo así. Y me llevaron hacia el centro del UPO, más conocido como Intrusión Penal aquí en la ciudad de Villa Clara, y fui liberado hoy bien temprano. Todo este tiempo fui llevado a cuartos de interrogatorio. La seguridad ha estado amenazándome de que yo soy el que lidero el movimiento clandestino. Es un movimiento que ha venido surgiendo en lo largo y ancho del país y que ha venido haciendo acciones en contra de la dictadura castrocomunista. Pero bueno, mis palabras fueron estas. Yo no lidero ningún movimiento clandestino. Yo soy el secretario general del Frente Orlando Zapata Mayo y presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Me descomisaron mi teléfono, lo está bajo investigación. Quiero responsabilizar la dictadura porque ayer la allanó la sede del movimiento opositor Juventud Despierta y del Frente sin una orden de registro y por todas las amenazas que fui objeto, amenazas de muerte de un teniente coronel que vino de la sección 21, se hizo llamar Ariel, dice encargado de todas estas acciones que está haciendo el movimiento clandestino.
Pasamos a otras informaciones. El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará en los próximos días a Colombia para abordar la lucha antinarcóticos con el presidente de ese país, Iván Duque. En su recorrido, Pompeo hará una parada en Costa Rica para hablar sobre la crisis de Venezuela y Nicaragua con el mandatario costarricense Carlos Alvarado. El jefe de la diplomacia estadounidense, que estará de viaje entre el 18 y 23 de enero, también visitará otros dos países, Alemania y Jamaica, así informó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Y hay confusión entre los nicaragüenses a un año del inicio del periodo electoral debido a la división de los dos principales bloques políticos de oposición. Daliano Caña entra en detalles desde la capital, Managua.
El analista político Bosco Matamoros sostiene que esta separación deja ver la incapacidad de los actores políticos de estas organizaciones, además de dejar al país nuevamente al borde del precipicio.
Si continuamos con estos delirios de grandeza, el resultado va a ser el mismo. Caemos de nuevo en el círculo vicioso del protagonismo, caemos en el círculo vicioso de muchos actores que no quieren apartarse de la silla, quieren seguir anclados ahí, y es absurdo, es paradojal.
Ante las fuertes críticas y la controversia, líderes de ambas organizaciones sostienen que se trata de una separación estratégica y que siguen trabajando para la conformación de una gran coalición opositora. Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó.
Bueno, es que realmente la palabra separación no es la más adecuada. Cada organización desde hace rato tenía sus propios mecanismos de toma de decisiones y justamente esto lo que está tratando es de definir bien claramente eso.
En tanto, Azalia Solís, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explicó.
Cuando decía yo lo del tema del norte, me refería precisamente a eso, a que la gente sienta que sí estamos en posición de trabajar como una opción de poder.
Actualmente, representantes de ambas organizaciones se encuentran en El Salvador para un diálogo sobre la gran coalición opositora y definir un proyecto de país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente Donald Trump confirmó que planea asistir la próxima semana a la 50 edición del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, una cita que coincidirá con el inicio de su juicio político en el Senado. Probablemente iré a Davos, dijo el presidente a los periodistas este jueves en el despacho Oval. Pero poco después el mandatario fue más firme y aseguró, sí, iré a Davos y me reuniré allí con líderes empresariales para que vengan aquí y con líderes de gobiernos extranjeros. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos en nuestro espacio hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan, que sabemos que son muchos hasta ahora. Nuestro técnico, Tomás Areaga, como todos los días, Patricia Martínez en la producción. Múltiples invitados en la tarde de hoy, en breve vamos a hablar ya con varios de ellos. También en el ámbito noticioso, los titulares hasta ahora, la Fiscalía en Santiago de Cuba pide 9 años de prisión para José Daniel Ferrer. Sumado a esto, pues Solidaridad Cristiana Mundial expresa en su reporte que Cuba ha plantado informantes en las organizaciones religiosas. Sumado a esto, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, concluye que Cuba, Venezuela y Nicaragua son manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad. Estados Unidos inició ya el proceso de deportación a más de 25.000 cubanos en el concluido año 2019. Y la prensa castrista oficialista califica de mercenarios y contrarrevolucionarios al científico Ariel Ruiz Urquiola y a su hermana Omara Ruiz Urquiola. El gobierno regaña también a la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, la diplomática Mara Tecach, por haber visitado a los hermanos en su finca, en el usufructo que tienen en Viñales, Pinar del Río. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional, y en esta tarde ya de viernes de cara al fin de semana, un gusto, un placer, ya la presentación desde la capital cubana de la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Las buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los productores del programa y en especial para el público que nos está escuchando.
Bueno, Marta, el fin de semana termina aciago, más malas noticias. En medio de toda la situación social y política del país, ya es oficial. La Fiscalía de la provincia de Santiago ha pedido una sanción de 9 años de cárcel para el líder de la Unión Patriótica de Cuba y tu amigo personal, José Daniel Ferrer, de acuerdo con el documento de la Fiscalía que el propio José Daniel Ferrer le entregó a su esposa Nelva Ismaray Ortega el jueves en la prisión de Aguadores. Marta, tú eres una figura de las figuras emblemáticas de la oposición. Tú has pasado por este proceso en varias oportunidades. Recordemos La Patria de Todos, recordemos el proceso, todo lo ocurrido en la Primavera Negra. ¿Cuál es tu lectura de hacia dónde nos dirigimos en cuanto a la oposición con lo que está ocurriendo con el caso de José Daniel Ferrer?
Sí, primero que todo, sin rectificar, pues déjame decirte que además de amiga de José Daniel Ferrer, soy su comadre.
Exactamente.
Soy la madrina de su hija, que casualmente tiene mi mismo nombre. Fíjate, en todo esto han habido pasos y más pasos que... como siempre, la dictadura comete tremendos errores. Han terminado instruyendo de cargo a José Daniel por el delito de lesiones y además de eso, por privación de libertad. El que ha seguido toda esta historia sabe perfectamente que el delito de lesiones que han estado diciendo eran graves, ahora se han convertido en lesiones no graves. ¿Por qué? Porque, como es lógico, es imposible de pensar que una persona que estaba grave, como este ciudadano quiere hacer ver, pues esta persona que estaba grave era imposible que se trasladara en ese estado de gravedad para ser ingresado en un salón de urgencia con la cantidad de golpes que dijo que le habían dado, etcétera, etcétera, desde Santiago de Cuba hasta Holguín. Lo que implica que eso se cayó. Entonces ahora, para poder llegar a esta cantidad de años que le están pidiendo a José Daniel, están haciendo mención de que José Daniel tiene antecedentes penales, cosa que es incierta antes del año 2003, porque antes del año 2003, donde se juzgó a José Daniel junto a nosotros en el grupo de los 75, el mismo documento en el cual se emitió La sentencia de José Daniel Ferrer dice que no le constan antecedentes penales. O sea, que en 2003 no le constaban antecedentes penales y, sin embargo, para hacer esta petición fiscal de 9 años y poder evolucionar de forma tal de aumentar la sanción mínima y la sanción máxima porque tenga antecedentes penales, le están incluyendo todas estas cosas que son de verdad, desde mi punto de vista, tremendamente sucias a lo que acostumbra hacer el gobierno, hacer cosas sucias. Y eso es lo que hace que sean tantos los años que le están pidiendo a José Daniel y también a las otras personas. Te repito, por un delito de privación de libertad y de lesiones. Privación de libertad porque dice que lo tenían amarrado, etcétera, etcétera.
Marta, José Daniel le ha dicho a su propia esposa y al resto de la familia que no contraten los servicios de ningún abogado. Dijo textualmente, según su esposa, que para él todos los abogados cubanos con capacidad legal para asumir su caso están subordinados al Partido Comunista y están subordinados a la dictadura. Por ende, no tendrán ninguna credibilidad durante todo el proceso de la fase preparatoria y del juicio. ¿Tu lectura sobre esto?
Sí, te voy a hablar con honestidad. Yo hiciera lo mismo, porque el resultado que va a tener el tribunal ya está dicho por la dictadura. Ya la dictadura dijo al tribunal cuántos años lo iba a sancionar. Olvídate de eso. Ellos no tienen nada que hacer ahí. Eso lo que va a hacer ese juicio, si se da, es sencillamente un show. Es igual que si estuvieran preparando una novela para la televisión cubana. O sea, yo estoy convencida que ya eso está determinado. Igual que se determinan todas las cosas. Aquí, mira, vamos a tener elecciones. Según la dictadura, el próximo sábado ya están determinados quiénes van a ser los que van a ser elegidos. Así que, como ellos determinan todo con antelación, yo estoy convencida que no hay necesidad de llevar abogados al juicio, porque los abogados no van a pintar nada ahí. Y yo estoy apoyando a José Daniel en esa decisión.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Este sábado se realizarán las elecciones de gobernadores provinciales y vicegobernadores por lo dictaminado del Consejo de Estado, según la nueva Constitución, en la disposición transitoria quinta, que dispone que el presidente de la República de Cuba, una vez seleccionado, tiene el plazo dentro de los próximos 3 meses proponer a las asambleas municipales del Poder Popular las candidaturas a ambas posiciones. Vámonos a Cabañas, Mariel, donde también hay múltiples problemas sociales. El contacto allí en la provincia de Artemisa con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, ¿qué trae de nuevo este proceso de selección de votaciones de gobernadores y vicegobernadores provinciales a partir de mañana sábado 18, Moisés?
Bueno, de entrada no se puede hablar de elecciones, porque cuando solo elige el presidente a quien debe ser escrutinio, no se puede hablar de elecciones. Elecciones cuando es la masa, la población, los ciudadanos, pero que el presidente elija a quien él cree que debe someterse a votación, él, bueno, no se le puede dar el nombre de elecciones, por lo menos democráticas no son. Es una designación a pedido, como se acostumbra a decir ahora. Eso es desde el punto de vista del nombramiento. Cuando van a ser ratificados, bueno, ¿quiénes lo ratifican? Personas que se sabe que para llegar a los puestos de él y de diputados a la Asamblea Nacional, pues son sencillamente militantes del partido o personas incondicionales al partido único existente en el país. Entonces, ¿a qué vamos a parar? Que sigue estando concentrado el poder real en la figura del secretario general del partido. Todas estas personas son sencillamente poleas de transmisión de las decisiones que toma una sola persona, en este caso el señor este Raúl Castro. Desde el punto de vista práctico, ¿qué va a ocurrir? Bueno, sencillamente que la crisis nacional va a seguirse profundizando, porque la crisis nacional no está condicionada por esta o aquella persona, por este o aquel cargo, sino que está condicionada porque no se toman no se efectúan los cambios que son necesarios para que eche a andar la economía, no se dan pasos para empezar a mantener un mayor respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y no se logra, por tanto, que los logros que ellos llaman de la revolución empiecen a mejorar, que están en un estado crítico y de la vez empeorando. Es decir, que ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social se avanza nada con estos cambios de nombres de los puestos.
Gracias, José Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, para nuestro espacio. Continuamos nuestra agenda de trabajo. Vámonos ya. Ciudad de Ávila, con el activista de derechos humanos, Leonid Carbonell. Leonid, mañana sábado, 18 de enero, según la tan cacareada nueva Constitución de la República de Cuba, por acuerdo del Consejo de Estado, se realizarán, porque hay que decirlo así, las votaciones para los nuevos cargos de gobernadores y vicegobernadores, según expresa la nueva Constitución que dispone en la disposición transitoria número 5, que el presidente de la República, el señor Miguel Díaz-Canel, luego de ser seleccionado y en el plazo de 3 meses, de dedo, propone a las asambleas municipales sus candidatos para ambas posiciones. ¿Cómo es todo este proceso? ¿Cuál es el escenario en Ciudad de Ávila? ¿Quiénes son los candidatos de Díaz-Canel? ¿Conocen ustedes las candidaturas o esto es a nivel nada más de la Asamblea Municipal del Poder Popular?
Sí, buenas tardes, Tomás. Un abrazo, hermano. Es un honor estar contigo aquí en el programa. Mira, yo pienso que toda esta maniobra de la dictadura con todo este tipo de elecciones es una forma de afianzarse más en el poder, de estructurar a conveniencia de ellos todo un sistema de gobierno que en la práctica hasta el momento no ha dado ningún tipo de solución a los problemas que tenemos, lo que está entablado hasta el momento. Lo que están ahora tratando de modificar, pienso que sea el mismo perro, pero con diferente gobierno.
Ahora, Leonid, ¿ustedes conocen quiénes son los candidatos de Díaz-Canel ahí para gobernador y vicegobernador en Ciudad de Ávila? ¿Hay publicidad con las fotos, las biografías? ¿Lo conoce el pueblo?
No. Te puedo decir que en estos momentos yo acabo de llegar de la calle, estaba dando un recorrido por el pueblo, no he visto ninguna información de los candidatos. No se da información por los medios de comunicaciones, no hay ningún tipo de información. La información es manejada por las autoridades del gobierno del municipio, o sea, los candidatos que tiene el municipio, la asamblea municipal, eso es manejado por ellos, yo diría con un secretismo total, porque no ha habido ningún tipo de divulgación a la población. La población no conoce hoy ahora mismo cuáles son los candidatos esos que van a elegir. Toda esta gente de los gobernadores, los alcaldes, esto que quieren elegir y todo eso. Bueno, pero te voy a decir más, Tomás, he recibido información que también esta modificación del gobierno va a hacer una reducción de plantilla de lo que es las estructuras gubernamentales de la dictadura. Y pienso que también es un desespero en esta situación que tienen coyuntural ellos de crisis que venimos arrastrando hace 60 años, 60 y pico años, pero que ahora se ha afianzado un poco más. Yo pienso que lo que están haciendo es una reducción de su plantilla y unas medidas, están tomando medidas desesperadas para, reducir en parte los gastos que ellos tienen y transformar y darla del mundo a conocerla. Un sistema de gobierno que en realidad es ficticio, porque sigue subordinado al partido y sigue subordinado al gobierno central que radica en La Habana y que lo controla todo.
Como no, gracias, Leonid Carbonell, allá en Baragua, en Ciudad de Ávila. Contacto ahora en Santa Clara, Cuba, con el destacado opositor y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, mañana sábado 18 de enero, según expresa la tan cacareada nueva Constitución de la República, en la disposición transitoria 5 dispone que el presidente electo de la República, el señor en este caso Miguel Díaz-Canel, una vez seleccionado y ya en el plazo de los próximos 3 meses, propone a dedo a las asambleas municipales, que es lo que queda porque desaparecen las asambleas provinciales, las asambleas municipales a propuesta de Díaz-Canel presentan, votan, seleccionan, que es lo que van a hacer los candidatos a ambas posiciones de gobernadores y vicegobernadores. Guillermo, ¿cuán democrático es este proceso que el pueblo no vota? ¿Conoces tú hoy en Santa Clara quiénes son los candidatos a gobernador y vicegobernador para mañana, porque me han dicho que esto se está manejando a través de la Asamblea Municipal, que en las calles no se conoce nada. ¿Cuál es tu reacción de este proceso de mañana?
Bueno, un saludo a toda la audiencia, Martí. Mira, el fin de semana pasado hicieron una reunión a puerta cerrada con vigilancia de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad de Estado en el Teatro La Caridad, que me imagino que ahí estaban dándole el 1-2-3 a los militantes del partido y a los miembros de la Asamblea Municipal de todos los municipios de acá de Villa Clara. Me imagino que era eso porque tampoco anunciaron qué iban a hacer. Pero sí, acá no se ha publicado nada. Aquí, en definitiva, ya esto es tanto y con el mazo en la mano. El pueblo no cuenta. Al pueblo no se le informa nada. E incluso estamos viendo que el proceso constitutivo cubano cada día es más violado. Esa constitución es una farsa. Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido violado por ellos, como le ha dado su real deseo. Y ya se escuchan los comentarios de las polémicas que hay en las altas esferas del régimen acá, con respecto a Díaz-Canel y el grupo de individuos estos que se han apropiado de este país y que no le dan derecho a nadie. Creo que mañana van a elegir, ya están elegidos, eso lo sabe todo el mundo, que fueron puestos los que son los canelistas, los seguidores de Miguel Díaz-Canel, los que lo apoyaban desde que estaba aquí, hacía sus desmanes siendo primer secretario del partido. Y así va a ser en todas las provincias, en todos los municipios de Cuba. En definitiva, nosotros lo que necesitamos no son gobernadores ni representantes, nosotros lo que necesitamos es comida y derechos, que es lo que le hace falta al pueblo de Cuba.
Ahora, Guillermo, hablando en materia, en plata, 168 municipios tiene Cuba, es un delegado por cada asamblea municipal. ¿Cuán representativo es que 168 delegados de las asambleas municipales del país representen los destinos de más de 11,3 millones de cubanos?
Mira, Tomás, esto es algo que es más de lo mismo con lo mismo. Ninguna de esas personas va a representar al gobierno cubano, al pueblo cubano, perdón. Independientemente de que el porciento es muy bajo, no nos representan. No nos representan, ¿por qué? Porque hasta hoy se llaman poderes populares. Y en vez de rendirle cuenta al pueblo, el pueblo es quien tiene que rendir cuenta a ellos. Así que ahora, como gobernadores, va a ser más de lo mismo, porque lo único que hicieron fue cambiar el nombre para tratar de convencer a la Unión Europea y a otros procesos, gobiernos democráticos del mundo, de que están habiendo cambios en Cuba. En Cuba no hay ningún cambio. Mientras esté Raúl Castro y siga la camarilla apoderándose de todo, aquí no hay cambio. Mientras el pueblo no tenga la posibilidad de elegir directamente, de emitir su criterio y de buscar su bienestar directamente, el pueblo, nosotros no podemos decir que hay un proceso democrático en Cuba. Mientras sigue la actitud paternalista que nos tiene viviendo bajo una libreta con 1,000 necesidades y 10,000 escaseces.
Exactamente. Gracias en Santa Clara, Cuba, al destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Bueno, el contacto ahora con Adel López, que reside en Isla de la Juventud, que hasta este proceso que se inicia mañana era un municipio especial. Vamos a conocer de parte de Adel qué va a pasar este sábado 18 de enero, cuando el Consejo de Estado ya, según las disposiciones transitorias, la quinta disposición expresadas en la Constitución cubana, el presidente de la República, el señor Miguel Díaz-Canel, a su disposición ha decidido nominar él los candidatos a gobernadores y vicegobernadores en las 15 provincias del país. Adel, gracias. Cuéntanos, ¿este proceso cómo se va a manejar en la Isla de la Juventud, que hasta ahora era un municipio especial? ¿Tendrá la isla candidaturas de gobernadores y vicegobernadores o no?
Bueno, déjame decirte que las razones no las conozco porque decidieron que no fuera así, porque hasta ahora la isla con categoría de municipio especial siempre tuvo más o menos la misma importancia que la provincia y hasta el momento tenía todas las mismas nominaciones. Para esta oportunidad la isla la dejaron fuera, la consideran entonces como un municipio que parece que ya no es tan especial, porque además del único que teníamos de especial era la miseria en la que han sumido este municipio. Para la isla el día 25 de este mes es que van a haber nominaciones, pero no para gobernador. O sea, ellos van a proponer un intendente que sería el que estaría frente del Consejo de la Administración de la isla. O sea, la isla no va a tener gobernador. De todas formas, para la forma en que lo están haciendo, o sea, puestos a dedo, a su mismo tiempo de Díaz-Canel, serían las personas que lo representan. Históricamente la isla tenía su situación, que los presidentes de los gobiernos de la isla, al igual que los secretarios de partido, nos importan de otras provincias, y aquí hemos tenido lo mismo, un secretario de partido, un presidente de gobierno de La Habana, de Pinar del Río, de Las Tunas, de Guantánamo, cualquiera que represente los intereses, no represente los intereses de la isla, menos un Pinar.
Bueno, el contacto ahora en el territorio agramontino con el destacado periodista Ricardo Fernández Isaguirre, periodista, también activista por los derechos de los religiosos en Cuba. Ricardo, un gusto estar contigo. Mañana sábado 18 de enero, según lo acordado por el Consejo de Estado, se realizarán las votaciones para los nuevos cargos, según expresa la nueva Constitución de la República, de gobernadores y vicegobernadores, expresado en la disposición transitoria quinta, que dispone que el presidente de la República, ya seleccionado, en este caso Miguel Díaz-Canel, y en el plazo de los próximos 3 meses a su reafirmación, propone a las asambleas municipales, porque las provinciales dejaron de existir, las candidaturas a ambas posiciones. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el escenario en Camagüey? ¿Cuán informado estás tú en representación Camagüey, que tiene casi 3/4 millón de habitantes? ¿Quiénes son los candidatos en Camagüey? ¿Qué se sabe? ¿O esto está manejado dentro de las asambleas municipales?
Bueno, primero un saludo para ti, Tomás, y para toda la audiencia de Radio Martí. Acá el pueblo camagüeyano no sabe nada. Las pocas gotas de información que han salido por la prensa oficial son muy, muy vagas. Y es algo que en la desinformación total en el pueblo no deja que la gente sepa todavía quién es, quién va a ser. Vamos a enterarnos cuando salga ya notificado en la prensa oficial quién fue el que escogieron ellos. Porque a pesar de que han anunciado que se están haciendo pruebas dinámicas y todas esas cosas que han anunciado, al pueblo no ha llegado nada. El pueblo como tal no sabe nada. Yo en lo personal, ahora mismo me preguntas y yo no sé quién es el que, quiénes son las propuestas de la provincia de Camagüey. No sé quién va a ser el gobernador, no sé nada porque estamos totalmente desinformados. Nos han sacado al pueblo de esta nueva votación.
¿Cuán representativo es que delegados de una asamblea municipal representando a 168 municipios del país elijan los destinos que representan y deben representar más de 11 millones de cubanos?
Bueno, ese es el problema de la supuesta democracia cubana, que sencilla y llanamente nos quitan nuestro voto. Cuando nosotros elegimos un delegado a la circunscripción, ya nunca más volvemos a tener derecho a votar, porque esa persona se queda con nuestros votos y él va representando nuestros votos, aunque nosotros no estemos de acuerdo con la decisión que tome esta persona, que es un ente particular, separado del pueblo. Entonces, no es representativo. Y ahora mismo en las elecciones, ya te estoy diciendo, ni siquiera dominamos los nombres de las personas que van a ser elegidas o que van a ir a la elección.
Las gracias ahí en Camagüey a Ricardo Fernández Isaguirre. Concluimos así nuestra primera parte de hoy en Cuba, ya este viernes 17 de enero. Nos vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. El 8 de diciembre de 1948... 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del ídolo canadiense Justin Bieber. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, otra de Justin Bieber, porque recordamos su exitazo que un día como hoy, hace 4 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba este viernes. Viernes 17 de enero del reiniciado 2020. Un gusto, Tomás Cardoso, con ustedes en compañía de Otón Madariaga, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Continuamos esta segunda parte del recorrido informativo nacional. Nos vamos a Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritu. Un gusto la presentación de allí de nuestro colaborador, el periodista y el activista de derechos humanos, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias y mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia del programa.
Bueno,
sabemos que son muchos.
Claro, claro que sabemos que son muchos. Bueno, déjame decirte, tenemos la evidencia de lo que vamos a hablar, porque gracias a ustedes hemos recibido la foto. En el día de ayer y en el día de hoy, en una importante ciudad como Jatibonico, ha habido serias protestas por la mala calidad del pan. Y tenemos la exclusiva con usted. ¿Qué es lo que estaba pasando en las últimas horas en Jatibonico, Vladimir?
Sí, Tomás, mira, según el PAN se presentó la semana pasada normal, ¿ves? Y ayer tuvo una situación bastante fea ahí, mala consistencia, una cosa oscura, negra. Y las personas como que pensaron en un momento determinado que fue mala elaboración y la gente protestó, pero no tanto. Pero ya hoy por la mañana, cuando vimos que el pan era igual, incluso ya se ha manifestado en las redes sociales acá de Facebook, los locales aquí en Jatibonico, no se habla otra cosa, lo único que se habla es de la calidad del pan. Entonces, al extremo de que fueron a reclamar a la panadería, ayer en la tarde y hoy por la mañana todo el mundo a reclamar el pan, por una sencilla razón. Habemos padres que tenemos niños y lo único que tenemos para darle a ese niño para la escuela es el pan de la cuota, que es una cosa que relativamente se puede pagar, porque tú puedes comprarle un pan con un perrito a un niño en la calle que vale 5 pesos, fíjate. Pero entonces ahí está lo contrastante: ese pan que venden de forma liberada, que es un poco más caro, ese pan sí tiene la calidad requerida. Sin embargo, el pan de la canasta básica, que es el de nosotros los pobres que andamos a pie, no sirve. Yo me presenté, yo fui al lugar a hablar con la muchacha, y la muchacha me dijo: mira, yo aquí en el mostrador tengo la muestra de la masa y la muestra de la harina, porque yo no tengo nada que ver con eso, lo mío es vender. Y yo tomé las fotos allí, y es verdad que es triste, la calidad del pan acá en Jatibonico. Entonces, estuve hablando con personas, yo no sabía que tu programa se escuchaba. Mira esto, yo sabía que yo lo escucho y las personas que yo conozco, pero no sabía que su programa era popular. Se presentaron personas donde yo trabajo para que yo hiciera esta denuncia. Por eso yo me enteré, porque yo no compro pan en Jatibonico, yo lo compro en Cristales. Y por eso es que yo me entero, porque fueron a verme para que yo hiciera la denuncia. Y dije, pero ¿y cómo tú sabes eso? Me dijo, sí, en el programa Togama, yo te oigo hablando de los accidentes. Y quería poner esto a la mesa, a la audiencia. Siempre la presencia mía en el programa es descriptiva, por decirlo de alguna manera. Hoy es como enjuiciativa, por decirlo de alguna manera, o acusativa, como le quieran llamar. Yo responsabilizo al gobierno. Señor, el pan es el alimento básico de cada ser humano. Si no respetan el transporte, si no respetan el combustible, si no respetan la Constitución, si no respetan nada, bueno, imagínate tú, ellos son los dueños. Pero algo tan sensible como el pan, me parece que se están buscando un problema serio con los cubanos, porque el lunes, si el pan no mejora, de sábado a domingo el lunes vamos a presentarnos en el partido municipal con la muestra del pan, y entonces hay que responder, porque ni los animales, pues, a los perros no se lo comen, pues se pone amargo, se pone ácido. No sé cuál es la situación. Hablé con los muchachos que lo elaboran y el negro muy relajado me dijo, socio, lo mío es tirar para ahí lo que me den.
Bueno, pero yo te hago una pregunta, y te prometemos a ti y a todas esas personas que nos escuchan, que aprovecharon que tú, sin miedo alguno, haces la denuncia. El lunes quizás no podamos hablar, pero hablaremos el martes por la mañana a ver la gestión que hicieron ustedes el lunes con lo del pan. Te pregunto yo, Vladimir, ¿cómo es posible que el normado tiene mala calidad y el que se vende en la bolsa, en CUC, en moneda dura o clandestino en la calle, tiene buena calidad? ¿Cómo hay harina para uno y no para otro?
No le interesa este gobierno. ¿Oíste?
Dime, repítelo.
El pueblo no le interesa al gobierno no le interesa para nada, nosotros no le interesamos. A ellos le interesan sus intereses y sus cosas. El pueblo no significa nada para ellos. Ellos se paran, te dicen que sí, que tú eres importante, que eres vital, que eres lo otro, pero no, para nada, eso es falso. Y es importante llamar a la conciencia ciudadana sobre esto. El cubano tiene que tener conciencia política. El cubano tiene que llamarse. Nosotros somos la figura política más importante del país. El pueblo es la figura más importante del país. A ningún cubano le interesa la política, por decir de alguna manera. A los que yo conozco acá, no le interesa. Y entonces le dejan el poder político al gobierno. No, hay que quitarle el poder político.
Vladimir, ¿qué por ciento de la población en Cristal y Jatibonico es necesitaria de usar el pan normado porque no pueden comprar el otro? Y este pan, ¿qué tiempo demora en que se ponga duro y ácido?
Mira, en cuestión de 2 horas ya el pan, desde que tú le das, si le das el aire, se pone duro. Y si lo metes en una vacía donde no le dé el aire, entonces hace hongo. Fíjate, fermenta, hace una cosa rara y hace hongo, produce una cosa verde.
Y así mismo se lo comen los niños, compadre.
Mira, la única manera que tú tienes de hacerlo, según me estaban explicando los muchachos, es que lo abren a la mitad y lo tuestan en un sartén, lo ponen en la hornilla y lo aprietan con el fondo del jarro, como si fuera la plancha, y lo queman un poco y el niño se lo embarran de aceite y sale y el niño se lo come. Pero entonces, óigame, cuentan los ancianos acá de este pueblo que aquí había una panadería, El Gallo, que hace 61 años vendía el mejor pan del país, por decirlo de alguna manera. Dice que por la madrugada el olor a pan despertaba a la gente en Jatibonico. ¿Cómo es que es posible que 61 años después el pan sea peor? ¿Cómo es eso? Entonces, no lo entendemos. Y quería, tú me das un minuto para aclararle algo a la gente ahí.
¿Cómo no?
Sí, ok, mira. Déjame aclararle algo a los muchachos, los combatientes del ministerio, que los veo medio mareados con el tema de los clandestinos y eso. Déjame explicarle algo para que ellos entiendan la gravedad del asunto en la que están. Los clandestinos no están manchando al apóstol. Los clandestinos están dando un mensaje claro al gobierno. Oigan bien, tomen nota y graben, y que no se les olvide. Los clandestinos están diciéndole al gobierno que están dispuestos a cumplir la promesa del apóstol cuando dijo que estaba dispuesto a lavar con su sangre el crimen. No se confundan. Tomen conciencia de la gravedad del asunto y el momento histórico que está sufriendo este pueblo. Tengan cuidado con lo que está sucediendo. No están manchando al apóstol. Están lavando al apóstol de tanta mentira, tanto crimen, tantos abusos y tantas injusticias que han cometido con un pueblo que se somete bajo la presión económica, que ni siquiera ha sido capaz de despertarse y tomar el poder político que le concede la Constitución. Fíjate bien, los clandestinos no están manchando al apóstol, no hagan ver esa imagen en la televisión cubana ni en los medios de difusión masivos. No es esa la idea, están equivocados. Yo soy un tipo pacífico, por condición religiosa y demás. No estoy de acuerdo con ese tipo de protesta. Fíjate, no estoy de acuerdo con eso. Mi protesta es de cara a cara. Es sentarme contigo, ah, ¿qué te pasa? ¿Qué tú quieres? Vamos a conversar, vamos a discutir esto. Y si no estamos de acuerdo, bueno, pues no nos hablamos más nunca. Como hace 43 años que no me hablo con ellos, ¿ves? Pero no es ese el tema. No quieran hacer ver a estos muchachos, hombres o mayores o viejos, no sé la edad que tengan ni quiénes son, una cosa que no es. Lo están tomando muy a la ligera y eso es muy bueno para nosotros, pero no es esa la idea.
¿Cómo no?
Esas personas están dispuestas a morir por lo que creen.
Importante.
Y eso es muy bueno para todos nosotros.
Cómo no, Vladimir, la semana que viene hablamos con el tema del PAN, dándole seguimiento. Vladimir Ríos Cruz, ahí en Jatibonico, en la provincia de Santo Espíritu. Nos vamos a la capital, el contacto con el doctor en ciencias, el licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya aprobó el Estado la ley de presupuesto, pero no lo han hecho pública. ¿Qué hay con esto?
Sí, es interesante. Sí, acaba de aprobarse la ley de presupuesto, pero aún no se ha publicado hacia dónde van los destinos del presupuesto y qué va a hacerse con esto. Es decir, cómo se va a gestionar en tanto a la salud, la educación y demás. Es decir, aún no se ha dicho cómo se va a gestionar. Es algo bastante paradigmático.
¿No has visto los números todavía?
No se han dado a conocer los números de manera oficial. Solamente se sabe, vamos a decir, algunos rangos, pero nada oficiales. Y no han salido todavía publicado el destino del presupuesto.
Pero es importante, durante el último semestre del año anterior, ojo, como dice usted estuvo alertando en este espacio que ante las penurias económicas y la situación que no se había logrado el empoderamiento de cuentapropistas, y usted me rectifica si estoy hablando erradamente, estoy citando sus palabras, usted había dicho en múltiples oportunidades que al no haberse logrado hasta el momento el empoderamiento de los cuentapropistas con los gobiernos locales y sumado a la crisis de liquidez del dinero, existía la perspectiva que hubiesen déficits en los fondos del Estado para los programas sociales. ¿Es correcto esto lo que usted dijo?
Sí, totalmente. Es decir, aún así se mantiene, todavía no hay claridad en hacia dónde van a ir, hacia qué programas sociales van a ir, y hacia salud y educación, que son los que más las personas ven como que tienen una crisis real, que hay un problema de calidad seria, incluso, como decir, en la salud pública, que no están todos los medicamentos que debieran ser, y en la educación podemos decir que, bueno, la crisis que hay en el sistema educativo cubano es real, es palpable día a día, desde la capacidad de contratación de personal adecuado para trabajar en las aulas, como también podemos decir ahí que no existen condiciones para dar clases, es decir, apenas las aulas, si las escuelas están con una mala infraestructura, y además de esto, no tienen condiciones ninguna dentro de las aulas los profesores para poder brindar su talento hacia los estudiantes.
Ángel Marcelo, mañana hay un proceso que muchos cubanos cultos, bien informados como usted, consideran que no tiene la más mínima importancia porque sigue siendo de dedo nombrado, según lo que dice la nueva Constitución de la República, pues el presidente de facto ya nombrado, el señor Miguel Díaz-Canel, tiene la directriz, la prerrogativa y el poder de nominar, no el pueblo, sino él de dedo, a los candidatos que los órganos municipales del Poder Popular de los 168 municipios solamente con el 50+1 deben de ratificar lo que recomiende el jefe de Estado. ¿Ante qué realidad nacionalmente, en cuanto a la democracia hablando, enfrente país este proceso mañana de elección de gobernadores y vicegobernadores en las 15 provincias del país? Por cierto, un dato interesante, Ángel, parece que pierde parte de su independencia autóctona en el municipio especial de Isla de Pino, porque a diferencia de otras épocas que el municipio de Isla de Pino especial, usted sabe que tenía su primer secretario del partido y del Poder Popular, ahora no, según lo que he averiguado en el día de hoy, van a ser en las 15 provincias. en Isla de Pino no va a haber gobernadores. Interesante.
Sí, claro. En su condición de municipio especial, la isla no cae dentro de esta lógica. Si es un municipio que es especial, al final es un municipio, según las consideraciones que hay en esta constitución. Y en tal sentido, bueno, al no caer dentro de esta lógica, por supuesto, no debe, si según esta lógica, tener un gobernador. Ahora bien, sobre esta base, bueno, siempre es bueno aclarar, no es un proceso de elección, es un proceso de votación, porque nadie elige, porque ningún delegado municipal elige, ni siquiera nomina únicamente el señor presidente, nomina para cargo de gobernador y vicegobernador. Y usted solamente elige quién va a ser el que va a gobernar o va a ser el vicegobernador. Esto es una cosa totalmente absurda, es decir, no hay participación ninguna de la población. Y luego de esto, este fenómeno, si no resulta electo, bueno, el presidente tiene la capacidad de traer otra nueva convocatoria y en lo sucesivo en tres ocasiones. Esto es un fenómeno gravísimo para la democracia.
Una última pregunta, licenciado. Usted, que está trabajando duro en el país por el empoderamiento de la clase independiente trabajadora, de los cuentapropistas, ¿tiene usted alguna expectativa? Porque según se ha dicho, estas figuras, estos gobernadores provinciales, que es la sustitución del poder popular, del delegado provincial del poder popular, que desaparece esa función, se convierte en gobernador. ¿Tiene usted alguna expectativa que estos gobernadores provinciales logren acercar el cuentapropismo a la clase trabajadora y a lo que se necesita en los distintos territorios para el mejoramiento económico?
Bueno, no creo que ellos vayan por esta lógica. Al menos hasta ahora está muy polarizado el poder en Cuba. Hay dos segmentos, un sector muy conservador y un sector muy, es decir, cercano a la reforma. Y el sector de la reforma, que es el más cercano a Díaz Canel, quizás tenga la intención, quizás ellos logren ubicar a algunos gobernadores con esta política hacia el sector privado. Pero indudablemente la influencia del partido en las comunidades es innegable y la influencia del partido a nivel provincial es innegable. Entonces va a ser muy difícil que logren ellos colocar políticas públicas que favorezcan al sector privado y a la clase trabajadora en Cuba. Es decir, eso va a ser casi que difícil por ahora. Estaríamos viendo quizás esto muy cercano ya dentro de 3 años cuando aparezca la ley de empresa según el cronograma de la Asamblea. Allí ya pudiéramos ver quizás un inicio de lo que pudiera ser entonces un proceso de reforma, pero está muy lejano y de aquí a esa etapa pueden pasar muchas cosas en la economía cubana y puede agravarse la situación crítica que hay en estos momentos, así como también puede haber un cambio radical hacia el sector conservador. No creemos que esto ocurra, pero bueno, aquí puede pasar de todo. Esto, Cuba es un experimento social.
Cómo no. Las gracias a la capital cubana y lo mejor para usted el fin de semana. El licenciado, el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, nuestro último programa, Dios mediante, esta semana, y el reencuentro el próximo lunes, ahí en Maryland, en la capital de los Estados Unidos, con el destacado, el pastor Bautista, y también director del Instituto Patmos, Mario Félix Llorar, con importantes noticias que vamos a hablar sobre el gran tema, la libertad religiosa en Cuba, las asignaturas aún pendientes en el tema, y lo último que ha estado reportando una prestigiosísima organización internacional, Solidaridad Cristiana Mundial, desde Londres, sobre el tema de las libertades religiosas en Cuba. La bienvenida desde la capital norteamericana al director del Instituto Patmos, el pastor Bautista Mario Félix Llorar. Buenas tardes, Mario, y gracias.
Muchas gracias, Tomás, y nuevamente lo felicito, como siempre, por darle a ustedes, concederle importancia a este tema tan importante de las libertades religiosas.
Bueno, en el día de hoy ha hecho pública una organización que usted conoce bien, porque usted colaboraba con ellos desde que estaba allá en Tahuayabón, en la provincia de Villa Clara, Solidaridad Cristiana Mundial, por cierto, que son muy solidarios, vale la pena por el nombre de la institución, con el tema de las libertades conculcadas religiosas en Cuba. Bueno, pues hay un reporte que acaba de hacer público la organización con sede en Londres, que es altamente preocupante y nos gustaría, pues, el análisis, nadie mejor que suyo, que es una de las personas que es un bastión en esta lucha por la libertad de los religiosos en Cuba. Y dice así, dice el reporte de Solidaridad Cristiana Mundial, que el gobierno cubano continúa violando rutinaria y sistemáticamente la libertad de la religión en la isla. y ha infiltrado las organizaciones religiosas. ¿Qué significa esto, Mario?
Sí, Tomás. Bueno, primeramente déjame decirte que sí, que tienes mucha razón con lo que dices de Solidaridad Cristiana Mundial. Ellos durante muchos años han demostrado ser solidarios con el mundo entero donde quiera que se violen las libertades religiosas, pero Cuba ha sido objeto especial de su atención. Y nosotros estábamos conectados ya desde Cuba, como tú dices, pero acá estamos constantemente intercambiando información, así que de una u otra manera compartimos ese mismo criterio. Nosotros como Instituto Palmos, déjame decirte que también estamos tratando de concluir nuestro informe, que llega probablemente a conclusiones similares, pero tiene, por supuesto, diferente estilo y tal vez toque algún otro detalle que ellos no toquen, ¿no? Pero ellos tienen total razón. Y este tema que ellos hablan ahí, de cómo las iglesias están siendo infiltradas, sabemos que no es algo nuevo. Esto el régimen lo hace desde los primeros años que llegó al poder y que le quitó a las diferentes iglesias posibilidades de realizar libremente su ejercicio, ¿no? Sabemos que no hay acceso ni a la educación, ni a la prensa plana, ni escrita, ni radial, ni televisiva, y muchas cosas más, pero que encima de eso tenemos hasta gente en este momento preso, tan valiosos como los Rigal, Roberto de Jesús Quiñones Hace, y otros amenazados como Alain Toledano, Carlos Sebastián, y muchos otros más. Esto de que infiltran personas, yo lo viví en carne propia, Tomás. Yo en nuestra iglesia, en alguna ocasión, incluso llegamos a desenmascarar a algunos de ellos, y otros no llegamos a desenmascararlo, pero no teníamos duda de que habían sido enviados. Hay órdenes del régimen para llenar las iglesias, para invadirlas. El mismo régimen que un día amenazaba a los que fueran a la iglesia porque los que los circulaba, y por eso hubo una etapa, por ejemplo, en los años 60, 70, yo digo que yo tuve la bendición de nacer en un hogar que era el 0,01% de la población que se atrevía a ir a una iglesia en los años 70. Mis padres, que siempre les agradeceré que me permitieron ver la otra variante y las otras alternativas.
Éramos niños, Mario, éramos niños. Disculpa que te interrumpa. Has tocado un punto medular. Nosotros en Camagüey, católicos, los templos se podía jugar pelota dentro de ellos totalmente vacíos. Sí. ¿Recuerdas aquello?
Sí, cómo no. Y entonces, Tomás, en el año 92, cuando ellos hacen su cambio de política, que declaran el Estado laico, esto fue una movida tras la caída del Muro de Berlín para garantizar su propia sobrevivencia, ellos siguieron considerando a la religión, obviamente, como el opio de los pueblos. La única diferencia es que antes pretendían eliminarla, después tratar de utilizarla y de hacerle todo tipo de desmanes, como estamos viendo. Y entre esos desmanes está la infiltración. Entonces, fue a la inversa. Si antes pedían a la gente que no fuera a la iglesia, cuando vieron que era irremediable, que no podían triunfar sobre la fe y la religión, entonces lo que hicieron fue hacer un llamado a su gente a invadir las iglesias, y entonces declararon que sí, que los del Partido Comunista podían ir a las iglesias, pero no solo son los que visiblemente, y por supuesto las iglesias están abiertas para todo el mundo, son personas que tal vez pueden mostrar una simpatía y ser sinceros en buscar de la fe, sino que los más peligrosos son aquellos que tal vez no demuestran ningún tipo de vínculo con el régimen, que tal vez pueden ser los más críticos para engañar a la feligresía y al propio pastor, o si es posible incluso las órdenes del régimen, sabemos que son llegar a los más altos puestos de liderazgo. Y esto, déjame decirte que hay testimonios de algunos que recibieron esas órdenes y terminaron convirtiéndose, porque la fe cristiana y la fe en general es muy poderosa. Yo no olvidaré el testimonio de quien es en este momento diácono en la Iglesia Bautista Estrella de Belén en Jayalía, que su testimonio creo que estaba publicado en YouTube, pero también la Iglesia Estrella de Belén lo ha publicado en una revista que ellos tienen, del testimonio de él, que él cuenta que él pudo salir a los Estados Unidos porque él estaba trabajando para la seguridad del Estado en una iglesia, y que las órdenes que él había recibido era que tratara de llegar lo más arriba que pudiera, que estudiara, que se convirtiera en pastor, que si podía llegar a ser presidente de la denominación, que lo intentara. Y él llegó el momento en que se sentía mal, tuvo un proceso de conversión espiritual y para colmo se enamoró de una muchacha cristiana. Y él lo que buscó a partir de ese momento fue cómo evadir y cómo escapar. Y el chance lo tuvo cuando tuvo la posibilidad de asistir a Miami a un evento de música de música y de literatura cristiana muy famoso en Miami, que se llama Expolit, que se celebra todos los años.
y cuando él tuvo el chance de salir, se quedó y, por supuesto, dijo la verdad. Declaró quién era él, lo que estaba haciendo, y su información ha sido muy importante para no solo para el FBI aquí en los Estados Unidos, porque él no escondió quién era él, sino también para saber el modus operandi del régimen.
Ahora, Mario, es importante en lo que nos queda, y me gustaría una reflexión final tuya. El castrismo lleva 61 años, mire este fenómeno que está surgiendo ahora en Cuba, poniendo carteles antigubernamentales. Hay un agotamiento social. ¿Cuán importante es algún día desenmascarar toda la complicidad y la represión y la desidia de sectores religiosos? Y no quiero citar un grupo y excluir a otro. La necesidad que tienen los cristianos y los religiosos en Cuba de comer, de cumplir su orden y su obra cristiana independientemente de la injerencia del castrismo. ¿Cuán importante es esclarecer esto para el futuro de Cuba, para que no se repita?
Sí, es sumamente importante, Tomás, siempre lo ha sido, pero en un momento como este, en que el régimen está prácticamente tocando fondo, va en caída libre, yo creo que las iglesias deben en este momento recapacitar en el sentido de que sin miedo deben cumplir la misión a la que Jesús nos ha llamado, que es a de ser consecuentes con nuestra fe, que no podemos estar de espalda al mundo y a las necesidades que tiene una sociedad, y que la historia pasaría a la cuenta, y eso sería muy lamentable, a los grupos religiosos, que como sucedió, por ejemplo, salvando cualquier tipo de distancia, en la Alemania nazi, donde buena parte de la iglesia se plegó a los intereses de Adolfo Hitler y fue cómplice, mientras que un grupo, sin embargo, cumplió su rol social.
Mario, hay que decirlo, y por qué no, Roberto Jesús Quiñones hace un católico inmerso en su diócesis de Guantánamo. No ha habido un pronunciamiento público de la Iglesia Católica Cubana por este hombre injustamente apresado.
Sí, tienes toda la razón, Tomás, y yo creo que ese pronunciamiento tenía que haber ocurrido antes y probablemente se hubiera hasta evitado su prisión, pero lamentablemente esa posición endeble, en este caso el ejemplo es católico, pero también nos sucede en todas las confesiones de fe. Yo creo que el llamado es para todos. Es hora de despertar y ponernos del lado de nuestro pueblo cubano y no del régimen, porque el futuro apunta a que Cuba será libre algún día, y sería muy lamentable que entonces se contara que la iglesia tuvo una posición de complicidad.
Cómo no. Las gracias. Buen fin de semana para usted y su familia. El pastor Mario Félix Jonal, director del Instituto Patmos. Concluimos nuestra jornada informativa hacia el pueblo de Cuba esta semana. Ya este viernes 17 de enero, el agradecimiento a Tomás Areaga, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándole lo mejor en medio de las dificultades a todos los cubanos el fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Los invitamos ahora a seguir en sintonía con Radio Martí, escuchar el boletín de noticias y luego el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.